de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:05 de este miércoles 22 de diciembre. Sigue el calor fuerte en Santiago, las calles cada vez con más atascos producto de las compras navideñas. Olvídense lo que es pasar, por ejemplo, por Las Condes con Padre Hurtado, donde está el Alto Las Condes, una cosa que se triplica la distancia, se los digo por la experiencia que tuve hace unos 45 minutos. Hay que armarse de paciencia y ojalá tratar de usar la intermodalidad, no usar el auto para todo, tratar de caminar, de usar la bicicleta, de usar el metro, el transporte público, porque las calles están llenas de autos y no olvidemos la cantidad de autos que se han vendido en los últimos 2 años. Así que esto solamente va a ser cada día más complicado. Quiero recomendarles, antes de partir el programa y contarles nuestro plato principal, 2 cosas. Primero, una exposición que ya partió en el Museo Nacional de Bellas Artes, de un tipo tremendamente importante, pero al mismo tiempo poco conocido. Pero tiene una obra maravillosa. Él se llama Francisco Méndez Labé. Tiene una gran muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y el asunto es que Francisco Méndez Labé es uno de los padres de la prestigiosa y mítica Escuela de Arquitectura y de Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso. Es uno de esos padres fundadores. Es el hombre que además inventó el Museo a Cielo Abierto en Valparaíso. Es un tipo que desde la arquitectura se vinculó siempre entre la arquitectura y el arte, con una obra silenciosa, pero al mismo tiempo muy potente, y hoy día se le hace justicia en el Museo Nacional de Bellas Artes. Francisco Méndez murió este mismo año, a los 90 y tantos años. Tuve la suerte increíble de conocerlo unos meses antes de su muerte, y justamente estaba preparando esta hermosa exposición en el Bellas Artes. Vayan al Bellas Artes, aprovechen ahora que el MAC también está abierto. Hay gente que dice que sí, es cierto, hay partes del centro de Santiago que están afectadas por estos últimos 2 años, que hay mucho rayado. Sí, pero también es cierto que hay lugares que están maravillosos. El frontis del Bellas Artes no tiene una sola raya, a diferencia, digamos, del MAC. Hay muchas zonas del centro de Santiago que están impecables. Caminar por el lado sur de Santiago, caminar por calles como 18, y caminar por cualquiera de esas calles, por República, por Ejército, por ejemplo, hacia serán unas 7, unas 10 cuadras aproximadamente, hasta llegar a Avenida Mata. Es un paseo maravilloso. Evidentemente, para días con 33 grados no es tan agradable, pero hay muchos lugares de la comuna de Santiago que están preciosos, y en ese sentido no es bueno generalizar. Pero la recomendación es ir a ver la muestra de Francisco Méndez Labé, que se llama... Ay, no sé cómo se llama la muestra. En el fondo es un homenaje, es una muestra de su trabajo histórico en el Bellas Artes, por supuesto, gratis. Y también quería recomendar este libro que tengo acá, que se llama Caupolicanazo, reviviendo discursos legendarios en la Catedral de la Política Chilena. Es de la editorial Catalonia, y lo escribió nada más ni nada menos que Nelson Ávila, destacado político que ya está retirado, digamos, de la política. Y a quien le tocó en algún momento ser parte también de esos políticos que podían estar parados ahí en el Caupolicán. Como explica muy bien en este libro que yo me estoy recién empezando a leer, y donde hay un poquito de contexto arquitectónico sobre el Caupolicán, la importancia del barrio de San Diego, era imposible ser un político exitoso en alguna época en Chile si tú no llenabas el Caupolicán y no producías un caupolicanazo. Era una medida para poder evaluar la popularidad de un político. Entonces, este libro tiene, bueno, varios capítulos. El primero, en el que yo estoy, es la etapa 1938 a 1958. Y este es un lugar mítico que sigue siendo muy importante. Después viene la etapa 1958 a 1973, y luego 1973 y más allá. Yo creo que es un libro súper interesante para la gente a la que le gusta la política, la historia y también los hitos, digamos, de la ciudad. Este es un libro que justamente mezcla ciudad y cultura, temas que nos gustan en este programa. Así que Caupolicanazo, este nuevo libro de Editorial Catalonia, de Nelson Ávila, está súper interesante y de lectura muy entretenida y fácil. Además, Nelson Ávila no solamente hablaba bonito, ¿se acuerdan? Escribe bonito también. Así que, recomendación. Y respecto de nuestro programa de hoy, de nuestro invitado, miren, vamos a hablar con un alcalde extraordinariamente joven, pero con harta experiencia. Tiene apenas 27 años, es arquitecto de la Universidad Católica, es magíster en arquitectura del paisaje de la Universidad Católica, nació en Puerto Varas, estudió toda esta parte, digamos, universitaria en Santiago, y volvió a Puerto Varas con un proyecto ambientalista muy potente que lo llevó a ser hoy el alcalde de Puerto Varas y probablemente, no sé, uno de los alcaldes más jóvenes de Chile y uno de los pocos alcaldes arquitectos, además, que tiene nuestro país. Él está hoy día detrás de un proyecto que se llama Mi Territorio, así, hashtag Mi Territorio, una iniciativa que se está coordinando con alcaldes de distintas partes del sur de Chile, Pucón, Villarrica, Pitrufquén, para trabajar de manera coordinada y conjunta y enfrentar el crecimiento de estas comunas intermedias a las que han llegado por hordas santiaguinos y gente de otras ciudades de Chile. El tema de las parcelaciones, el tema de la pandemia, ha hecho que muchas personas emigren desde las grandes ciudades, especialmente desde Santiago, a ciudades que son como encantadoras en el imaginario, ¿no? Pero que no aguantan la cantidad de gente que está llegando sin una planificación adecuada, que no tienen la capacidad de carga planificada ni que les permite recibir la basura, el uso del agua y una serie de otros factores que afectan la convivencia y pueden complicar a una ciudad intermedia de manera tremenda, estresarla hasta decir basta. Así que vamos a conocer hoy día a Tomás Gárate y vamos a hablar de la manera en que se está enfrentando justamente esta situación en ciudades tan representativas de este fenómeno, justamente como la maravillosa Puerto Varas. Pero primero, la música. Escuchamos a un grande de la década 80, Dan Hartman, con I Can Dream About You. Cuando esta canción fue lanzada en 1984, estoy haciendo el cálculo, yo creo que nuestro entrevistado estaba todavía lejos de nacer. Sonaba Dan Hartman con I Can Dream About You. Les presento a Tomás Gárate, el alcalde de Puerto Varas. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Efectivamente no había nacido en ese entonces. Nací en el 93.
El 93, imagínate. Estamos hablando con el alcalde de Puerto Varas, nacido en 1993, pero con un tremendo currículum en muy poco tiempo. Por lo tanto, deducimos que eres un hombre intenso, Tomás Gárate, ¿o no?
Intenso, con muchas ganas de hacer cosas. O sea, creo que estamos viviendo un siglo XXI con muchos desafíos y tenemos que jugárnosla por sacarlos adelante. Así que eso en verdad es lo que más me apasiona, poder trabajar en torno a desafíos climáticos y sociales de nuestro tiempo.
Increíble cómo está bajando el promedio de edad de los políticos nuevos en Chile. Tenemos un futuro presidente que va a subir con 36 años. Tenemos a este alcalde de Puerto Varas con 27 años. Tú ya llevas algunos meses en el cargo. Cuando fuiste elegido, aparte de los dos arquitectos que yo relaciono más o menos rápidamente, que son José Manuel Palacios en La Reina y Daniel Jau en Recoleta, ¿hay algún otro alcalde arquitecto que tú conozcas o sepas en el espectro de los alcaldes? Estoy quedándome muy corto. ¿Hay muchos más? Tengo la impresión que no hay muchos, pero por eso te pregunto.
Somos poquitos. Muchos arquitectos que trabajan en política pública, sobre todo en espacio público, planificación de las ciudades, pero el incursionar en el ámbito de la política ya es un poco más difícil para los colegas, pero sí, creo, no conozco mucho más arquitectos, pero yo creo, estoy convencido que van a ir poco a poco apareciendo más.
Es que eso me parece súper interesante como tema, el hecho que tú seas arquitecto. De hecho, eres magíster en arquitectura del paisaje, ambos de la Universidad Católica, tienes una publicación, el libro Habitar, de este año, de hecho, 2021, ha sido charlista invitado en eventos, en clase, ha sido colaborador y co-investigador en distintos proyectos realizados desde el Magíster de Arquitectura del Paisaje, entre los que están, por ejemplo, Plan de Acción Medioambiental y Plan de Infraestructura Verde para Llanquihue, o el proyecto Ciudades Sensibles al agua, Drenaje Urbano Sostenible para la Macrozona Sur de Chile, este último hecho con la Fundación Patagua, con la Fundación Legado Chile y con la Pontificia Universidad Católica a través de MAPA, que es el magíster, ¿cierto?, de Arquitectura del Paisaje, y con el CEDEUS de la Católica. Entonces, la verdad es que no es como alguien que estudió arquitectura, se metió a la política y se olvidó de la arquitectura. La arquitectura parece estar bastante presente, sobre todo desde la mirada, digamos, de la arquitectura del paisaje, en la manera en que tú estás incursionando en la política, Tomás, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar reconocer que desde la escuela también nos inspira figuras como el arquitecto Fernando Castillo Velasco. Él fue un arquitecto, exintendente de Santiago, exalcalde también de La Reina, que en cuatro periodos. Entonces ahí también hay algunas figuras que nos permiten entender que la arquitectura va mucho más allá que el diseño de las casas, ¿cierto? Tiene que ver con cómo el ser humano de nuestra especie se relaciona y habita el territorio. Y ahí en donde, bueno, las oportunidades que he tenido de trabajar, sobre todo en los espacios urbanos, cómo de alguna manera podemos conciliar el crecimiento de nuestras ciudades con la conservación de la naturaleza y también el empoderamiento y construcción de comunidad.
Tomás,
en esa intersección sí. En la que podemos aportar mucho desde el pensamiento arquitectónico y la planificación.
Y desde la mirada de alguien que se ha formado en la arquitectura del paisaje, este es una parte, digamos, de la carrera de arquitectura, no tan antigua como la carrera de arquitectura, tiene varias como próceres, mujeres especialmente, que formaron este magíster y le dieron la categoría, digamos, al magíster de arquitectura del paisaje de la Universidad Católica. ¿Hay algunas figuras que te inspiren, no sé, a nivel local o a nivel internacional, algunos nombres que nos quieras dar? Porque me parece súper interesante estar conversando con un alcalde de una ciudad donde el paisaje, bueno, es un tema muy importante y que tiene esta formación a nivel de incluso de posgrado en arquitectura del paisaje.
Sí, bueno, hay muchas personas que están impulsando el paisaje a nivel internacional, entendiendo con un enfoque bastante nuevo. pero que nos permite hacernos cargo de varias cosas, el paisaje construido, cómo incorporamos los ciclos de la propia naturaleza en la hidrología, los procesos forestales de regeneración vegetacional. Entonces hay varias cosas que pasan dentro del paisaje que muchas veces desconocemos, pero que afectan incluso la calidad de vida de nuestros propios vecinos y vecinas. Y es ahí en donde aparece el paisaje. Y por ejemplo, o sea, me gusta mucho el manifiesto del tercer paisaje de Gilles Clement, por dar un ejemplo, en el cual habla de todos estos espacios que no son espacios informales o espacios baldíos, terrenos en desuso, que muchas veces son los puntos oscuros de nuestras ciudades. Exacto. Pero que pueden convertirse, tienen todo el potencial de convertirse en grandes espacios públicos para nuestra ciudadanía. Entonces, personas como Gilles Clement creo que nos ayudan a entender la ciudad de una manera diferente.
Y a nivel local, de alguien que te haya marcado en la escuela, nosotros entrevistamos, yo creo que no te alcanzó a hacer clases a ti, probablemente a la Cristina Felsenhardt, que es una como de las heroínas un poco del mundo de la arquitectura del paisaje en Chile, y que hizo, entiendo, mucho tiempo clases en la Católica. Bueno, está Teo Fernández, que también es un prócer del tema, y muchos de sus parques lo demuestran. Pero hay gente tremendamente importante dentro del mundo del paisaje en nuestro país, y cómo no en un país como el que tenemos, Tomás, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, reconocer, yo tuve la oportunidad de tener clases con Teodoro Fernández, me hizo pedir en una corrección de taller.
Pero, y pero es tan bueno el Teo, le debe haber costado eso. Es como tan buena gente. Siempre,
con buenas maneras, eso. Por supuesto. Pero yeah. Pero no, o sea, no le gustó tanto mi proyecto en ese minuto. No, pero esos son los espacios en los cuales uno más aprende. Y creo que los proyectos en los cuales él ha participado son referentes a nivel nacional e internacional, o sea, el Parque Caucari, también el Parque La Quinta Normal, o sea, son tremendos proyectos de espacio público que integran variables ambientales también, y eso, esa articulación o conciliar los usos sociales con la necesidad de conservación es interesante. También reconocer para mí generadores de paisaje, no solamente desde grandes profesionales, también aquí en mi misma comuna, sí. Tengo grandes referentes, las familias campesinas, agricultoras del lago Todos los Santos, o los arrieros de los pasos cordilleranos. Todos esos son también grandes generadores de sus propios paisajes locales, los cuales admiro muchísimo. Creo que ahí también hay una gran sabiduría.
Estamos conversando con el nuevo alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, arquitecto y magíster en arquitectura del paisaje. Ya vamos a hablar de Transforma Puerto Varas, este movimiento ciudadano y también de Mi Territorio, pero antes quería comentar contigo en una entrevista muy interesante que te hicieron en Ladera Sur. Tú comentabas que en un viaje de hace unos años atrás que ibas a hacer como a lo desconocido y a la soledad en el sur de Chile, en el camino te encontraste con algunos de estos quizás personajes de los que ya algo empezaste a describir, y como que te enamoraste de su manera de vincularse con el medio ambiente, con el territorio. Cuéntanos un poquito de qué te pasó ahí y cómo eso de alguna manera ha influido en tu intensa y corta vida, Tomás.
Una de mis grandes pasiones son las montañas, la verdad. Y las montañas de la Patagonia, de la North Patagonia, esta Patagonia que está fragmentada por los glaciares, con grandes cordones montañosos, en los cuales uno pensaría que no hay nada, no hay nadie. Esta idea que tenemos desde los núcleos más urbanos centrales de que este paisaje indómito. Sin embargo, en busca de eso desconocido, es que lo que más me llamó la atención fueron las personas que habitaban estos territorios, y que eran familias de arrieros, de campesinos, que desarrollaron una forma de habitar particular, que en mi libro la llamé el habitar rural de montaña, que mezcla algo muy bonito, que es la cordillera, la vida de cordillera con la vida de campo, la vida rural. Y eso se da en nuestro país, se da en el sur de Chile. Es una forma de vida que se remonta a los orígenes del poblamiento de la Patagonia, en el que las tribus indígenas atravesaron de las pampas argentinas hacia la depresión intermedia de Chile a partir de la fragmentación de nuestra cordillera. Y que después, a través de varios procesos de colonización, decolonización, se terminaron asentando estas familias. Una tradición, un conocimiento, ¿sí?, que se está perdiendo al día de hoy. Estamos en una crisis.
¿Y cuáles son algunas de las características de esa forma de vida, de las cuales además podemos tomar, cierto, no sé, algunos aprendizajes para el mundo que vamos a enfrentar con la terrible crisis climática que estamos viviendo?
Sí, en primer lugar, reconocer, yo estoy seguro que los vecinos y vecinas del lago del Valle de Cochamó, del lago Todos los Santos, del Vidal Gormaz, son habitantes del futuro. Tienen mucho que enseñarnos respecto a cómo enfrentar la crisis climática. O sea, son comunidades absolutamente autosuficientes, que a través de un aislamiento geográfico extremo lograron responder a sus principales necesidades y también en coherencia con el paisaje que los rodea. Dependen de los bosques, dependen de sus propios animales, están adaptados su sistema económico a los ciclos y temporadas del año. Entonces, creo que ahí, perdón, y estaciones del año. Entonces, claro, creo que ahí hay un aprendizaje de una economía más lenta, pero también más sensata y más arraigada al territorio.
Me imagino que de ahí también viene parte, digamos, del espíritu de un movimiento ciudadano que se llama Transforma Puerto Varas y que fue, digamos, el movimiento que te llevó finalmente a convertirte en alcalde de Puerto Varas, Tomás, con la pregunta cómo impulsar el desarrollo sostenible en Puerto Varas. ¿Cuáles eran los síntomas que estaban ustedes detectando en la zona? Porque tú habías vuelto en el fondo a Puerto Varas después de estudiar la carrera en Santiago y el magíster en Santiago, y vuelves a Puerto Varas. ¿Por qué vuelves? ¿Cómo parte este movimiento que te termina dejando, digamos, en el puesto de alcalde con tus apenas 27 años, pero, insisto, con bastante experiencia y mucha intensidad que debe explicar, digamos, esa precocidad, digamos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que también yo, en paralelo a todo lo que hemos conversado, formé una fundación, se llama Legado Chile, la cual hemos trabajado en la conservación de la biodiversidad en distintas ciudades, y veíamos también el rol que cumplen los gobiernos locales en el desarrollo de una comunidad. Y desde la sociedad civil muchas veces uno impulsa, trata de desarrollar proyectos, de acelerar decisiones, pero no se tenía el correlato o la disposición por parte de los tomadores de decisión. Y es ahí una primera enseñanza, es que nuestra generación está acostumbrada a incidir desde la sociedad civil, pero es donde desde las municipalidades en las cuales se toman las decisiones. Y toda esta mirada del desarrollo sostenible no ha permeado en la política pública. Es ahí en donde tenemos una oportunidad. Okay. Y esa es una pregunta que no me está haciendo solamente yo, nos estamos haciendo muchas personas en Puerto Varas, las cuales veíamos que nuestra comuna está cambiando radicalmente, que tiene una pobreza y una desigualdad descarnada, que no aparece en las postales.
Bien escondida, ¿no? De hecho.
Súper escondida. O sea, Puerto Varas en el imaginario del país es esta costanera preciosa con un lago y con unos volcanes, pero a dos cuadras hay familias con viviendas de los años 50 que no cuentan con alcantarillado. No tienen están absolutamente precarizadas con suelos de tierra.
Y con esta cosa que se llama pobreza, ¿cómo se llama el tema de cuando te calefaccionas, digamos, con leña porque no tienes, digamos, pobreza climática o
pobreza energética.
Energética, esa es la palabra, gracias.
Sí, claro. Sí, no, está ahí muy cerca.
Estábamos por ahí,
pobreza energética, o sea, por ejemplo, en el sur de Chile, una familia de adulto mayor que tiene 250.000 pesos para sobrevivir en el mes, tiene que destinar el 30 al 40% de su ingreso mensual para mantener su casa calefaccionada. Eso es pobreza energética, lo vivimos con mucha fuerza.
Casa. Entonces, que a su vez, contamina muchas veces en el sur por la leña húmeda y que produce un problema ambiental además tremendo para ese mismo señor y para todo el resto. Entonces es un círculo bien vicioso de gasto y al mismo tiempo de contaminación y todos sus efectos colaterales.
Exacto. Y es ahí en donde vemos una oportunidad, en el fondo, entender que problemas como la pobreza energética, que tiene una dimensión sanitaria, una dimensión ambiental y una dimensión económica, podemos resolverlo de manera innovadora y podemos innovar en política pública. Y esa fue la motivación que nos llevó a muchos vecinos y vecinas de la comuna a formar un movimiento ciudadano. Desencantados todos de los partidos políticos, que hacen y deshacen con decisiones que vienen de las cúpulas nacionales sin ningún tipo de consideración respecto a las dinámicas locales. y con la convicción de que la política puede trascender incluso los pensamientos ideológicos para ponerlo en función de un territorio. Esa es la apuesta que realizamos.
¿Cuándo parte este movimiento, Tomás, y cómo llega eso a transformarse finalmente, el Transforma Puerto Varas, cómo llega a transformarse en la plataforma para llegar, después de una elección peleada, y ser tú el nuevo alcalde de Puerto Varas?
Sí, esto comenzó hace cerca de 2 años y medio, y comenzó con una pregunta, de cómo podemos contribuir al desarrollo sostenible de nuestra comuna. Y a partir de eso es que desarrollamos un manifiesto con ciertos principios de trabajo y asumimos el desafío de proponer un programa a corto, mediano y a largo plazo para instalar el desarrollo sostenible. Y a partir de eso, después de 1 año de trabajo con puras personas voluntarias de representar a la sociedad civil, las fundaciones, comunidades educativas, organizaciones vecinales, es que finalmente nos enfrentamos a la pregunta, ¿qué hacemos con este programa de trabajo? ¿O se lo entregamos a la comunidad?
¿Creamos una fundación?
Creamos una fundación, como se hace en muchas partes del país.
Claro.
¿O salimos de la zona de confort y nos lanzamos como movimiento ciudadano independiente a participar en las elecciones municipales? Y eso fue lo que pasó. A través de deliberaciones colectivas decidimos participar, también decidimos a quienes nos iban a representar, que en este caso es Rocío Alvarado, nuestra concejala, y yo como candidato a alcalde, y ahí asumimos de manera bastante inédita para todos los que estábamos ahí una campaña para ganar la elección.
De hecho, las propuestas están en tomasgarate.cl, se puede descargar el programa y están, digamos, los puntos más importantes, ¿no? Comuna equitativa, comuna verde, comuna planificada, comuna participativa, las estoy viendo aquí. Por lo tanto, si alguien quiere profundizar más en lo que fue la campaña de ustedes y el proyecto que tienen para estos 4 años, o primeros 4 años, está la información en la página web, digamos, del proyecto que lleva tu nombre, ¿no es cierto?
Exacto. Y eso fue nuestra campaña. Fue un gran diálogo ciudadano para poder construir una agenda que nos permita transformar Puerto Varas. Y fue un ensayo de la metodología que estamos aplicando hoy en día como gobierno comunal, el cual dividimos toda la comuna, que guardando las proporciones, o sea, en forma comparativa, por ejemplo, la comuna de Renca, en Santiago tiene cerca de 27 kilómetros cuadrados. Puerto Varas tiene 4.000 kilómetros cuadrados de superficie. Entonces, la gobernanza es bastante diferente. O sea, tenemos localidades fronterizas con Argentina, localidades rurales a Piedemonte, parques nacionales, ciudades. Para eso necesitábamos acercar el municipio a la comunidad y poder también darle espacio para su propia deliberación y toma de decisiones. Y ahí establecimos mesas barriales o territoriales, que son 18. Y esa es la principal apuesta que estamos impulsando. O sea, que las decisiones que se toman en nuestra comuna sean en función de las necesidades y consensuadas participativamente con las propias comunidades.
Tomás, danos alguna idea de qué ha significado desde el comienzo de la pandemia, o eventualmente incluso antes del estallido social, no sé, pero especialmente la pandemia, la llegada de personas que se han ido a vivir, no sé, de Santiago y de otros lugares de Chile, por ejemplo, Puerto Varas. ¿De qué cantidad estamos hablando y cómo impacta este fenómeno en el tema de la gestión de la basura, en el tema del agua potable, en tantas cosas que tienen que ver cuando este concepto que me gusta mucho, la capacidad de carga? Esto me lo enseñó Roberto Moris del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, cuando la capacidad de carga en el fondo de una ciudad no aguanta, digamos, una llegada así como tan extrema como les ha sucedido a ustedes. Danos algunos números o algunos indicios de qué ha significado en el caso específico de Puerto Varas, y si quizás nos puedes nombrar otras ciudades también, la llegada de estos migrantes chilenos que están buscando, no sé, cierto tipo de calidad de vida, ¿no? Pero que tiene el riesgo de afectar la calidad de vida que existe ya, digamos, en el lugar al que llegan.
Sí, o sea, en primer lugar, reconocer que el cambio climático, la crisis climática afecta a los territorios de manera diferente. Este es un efecto directo de la crisis climática, en el cual las personas están buscando seguridad hídrica. Eso es lo que muchas de las familias que llegan a nuestra comuna dicen, o sea, me estoy arrancando de la escasez hídrica, la desertificación que está pegando la zona.
No, perdón, entonces, tienes razón, hay una parte de gente que está, se está yendo al sur buscando seguridad hídrica, pero también hay una parte que, quizás sumándole a ese factor, también está buscando, no sé, vivir en un entorno más lindo, más natural, sí. Porque puede tener teletrabajo, la gente que puede en ciertas ciudades de Chile del sur hay colegios que le permiten decir, mira, sí, es un colegio que es competitivo con el que tengo en Santiago, y entonces se suman las cosas y dicen, vámonos a este lugar de postal, ¿no? Vámonos a Puerto Vara o vámonos a Frutillar, no sé, vámonos a estas distintas ciudades, pero el problema es que no han sido unos pocos, han sido muchos.
Sí, sí, no, o sea, aquí se nos armó la tormenta perfecta entre el estallido social, la pandemia y la crisis climática, eso entre que validó el teletrabajo y motivó una migración masiva de familias a nuestra comuna. Y con esto estoy hablando, o sea, primero, los censos están absolutamente desactualizados. Nosotros tenemos el censo del 2017 que dice que la comuna tiene 44.000 habitantes. ¿Ya? Sin embargo, el SAC ya nos ha informado que solo entre el 2020 y el 2021 se han loteado más de 3.000 parcelaciones.
Wow. 3.000 parcelaciones, eso significa eventualmente 3.000 familias, digamos, ¿no?
3.000 familias, pongámosle de dos integrantes mínimo cada uno, o sea, podemos hablar de 6.000 personas.
6.000 personas, que viene siendo como una especie de, no sé, 15% de aumento, no, a ver, sí, claro, 15% de aumento aproximadamente de la población que ya tiene Puerto Vara.
Y eso entre el 2020 y el 2021, solamente. Entonces es realmente impresionante lo que está pasando, Rodrigo. Y lo peor, lo más complejo de esto es que las ciudades como Puerto Vara, que son una ciudad intermedia, que tiene cierta oferta de vivienda, no da abasto, los precios empiezan a subir, y la demanda habitacional no la está absorbiendo necesariamente la ciudad, sino que la está absorbiendo el territorio rural. Y esto es lo más grave, porque en Chile la planificación se acota al suelo urbano a través de los planes reguladores comunales.
Sí, claro.
Y todo lo que queda fuera del radio urbano está normado por una ley, que es el decreto de ley 3516, de subdivisión predial. Y eso no tiene ningún tipo de regulación o de planificación. No tenemos cómo planificar los caminos. No sabemos si es que las viviendas que están llegando tienen acceso a agua potable. No tenemos cómo llegar para recoger la basura. También, cómo regulamos la construcción de viviendas en sitios de alto valor ecológico, como santuarios de la naturaleza, corredores biológicos, entre muchas otras cosas. Entonces estamos en una situación muy, muy, muy delicada. Y eso está pasando en distintas ciudades del sur de Chile. Y realicé un viaje entre la Araucanía, los ríos y los lagos, y está pasando en Panguipulli, está pasando en Loncotoro, está pasando en Frutillar. Frutillar me decía que actualmente están a la venta 6.000 parcelaciones. Entonces es un fenómeno absolutamente descontrolado.
Eso debe ser casi, debe igualar la población actual que tiene, o superarla, digamos, incluso.
Sí, no, o sea, es realmente impresionante. Entonces vemos que de alguna manera, en términos demográficos, el país se está descentralizando, debería ser una muy buena noticia, pero nos pilla mal parado.
Se está haciendo sin la planificación, sin los instrumentos legales correspondientes, sin la medición de esta capacidad de carga. Leía que solamente en Puerto Vara, la comuna, digamos, la ciudad, perdón, de la cual tú eres alcalde, en la basura domiciliaria ha aumentado en un 30% solamente en un año.
Claro, y eso es muy complejo a manejar. De hecho, nosotros tenemos el relleno sanitario de toda la provincia de Yanquihue, de esas 9 comunas. Está diseñado para recibir 300 toneladas al día, y ahora está recibiendo 550 toneladas de basura al día.
No, si esto, entonces, esto en el fondo es una crisis por explotar en aumento, o ya explotando de manera, digamos, quizás parcial, pero en el fondo es un problema que es un globo que se está inflando y en algún momento se va a pinchar. De ahí viene esta iniciativa que están llevando con otras, con otros territorios, con otras comunas, como Pucón, como Villarrica, como Petrufquén, que se llama Mi Territorio, para enfrentar de manera coordinada y conjunta el crecimiento de las comunas. ¿De qué se trata Mi Territorio y qué es lo que están buscando, Tomás Gárate?
Sí, lo que buscamos es, en primer lugar, organizarnos como comunas intermedias que estamos enfrentando este fenómeno migratorio, y que está alterando absolutamente el funcionamiento de nuestras ciudades y de nuestras comunas. A partir de eso, ya somos cerca de 25 comunas entre la Araucanía y los Lagos que nos estamos articulando. Queremos formar una asociación de municipios de comuna intermedia al sur de Chile que nos permita incidir en las políticas públicas. Esa es la única forma que tenemos hoy en día de poder enfrentar esta situación. Necesitamos instrumentos de planificación territorial más robustos que nos permita incluir no solamente la ciudad, sino también el resto del territorio.
Me imagino que este movimiento también apunta a vincularse de manera importante con el nuevo cargo que existe, ¿no es cierto?, el gobernador regional, para a través de los instrumentos que posee el gobierno regional y con los que quisiera poseer, porque es un cargo nuevo, se pueda justamente influir, digamos, de manera, desde las nuevas leyes o decretos o reglamentaciones, para poder ordenar este cuento, porque realmente es como urgente, ¿no? ¿Cómo entra ahí la figura del nuevo gobernador regional?
O sea, los gobernadores regionales son clave en todo esto, ya que en la medida en que sea el líder regional el que sepa darle celeridad a estos procesos, es que vamos a poder tener respuestas. O sea, por ejemplo, hoy en día, ciudades como Puerto Varas, como Villarrica, esperamos décadas para poder contar con nuestros nuevos planes regulares comunales. Los cambios son más rápidos. No podemos esperar 10 o 15 años para contar con un plan regulador. Es imposible.
Sí, porque además queda completamente desactualizado, que es el otro problema que tiene.
Absolutamente desactualizado. Entonces llega tarde, llega mal, y la ciudad ya es otra, cambió completamente. Por lo tanto, ahí el rol del gobernador regional es muy importante, poder poner sobre la mesa a nivel nacional estas problemáticas. Y son problemas que no salen en la tele, que no sale en los canales de televisión. El colapso que está enfrentando ciudades pequeñas o intermedias en el sur de Chile. Entonces, lo que busca esta asociación es poder visibilizar esta problemática, que Chile se descentralice, pero se descentralice de manera ordenada y planificada. O si no, vamos a estar liquidando el futuro de muchas comunidades y ciudades del sur de Chile que tienen un modelo de desarrollo muy potente por ofrecer.
Tomás, Puerto Varas además tiene como una especie de trampa, porque en el fondo está al lado de Puerto Montt, que es una ciudad grande, que tiene aeropuertos, que tiene hospitales, que tiene, no sé, colegios, tiene un montón de cosas. Entonces, claro, es una ciudad exquisita, Puerto Varas, digamos, en principio, bien postal, como dices tú, o como digo yo, digamos, ¿no? Pero tiene una ciudad grande al lado, y eso evidentemente ayuda mucho a pensar. Para, por ejemplo, el santiaguino dice, me voy a ir a Puerto Varas, por lo lindo que es Puerto Varas y por todos esos activos que tiene Puerto Montt al lado. Entonces, de alguna manera, eso que es fantástico para Puerto Varas también es un problema, en el sentido que agrega argumentos y razones para que la gente quiera, por ejemplo, comprar estas parcelaciones que no tienen la reglamentación adecuada, y que este tema se vaya inflando más. A diferencia de otras ciudades intermedias, ustedes tienen, digamos, ese aliado, pero que al mismo tiempo es una amenaza en términos de atractivo.
Sí, o sea, hoy en día nuestra comuna tiene muchas facilidades. O sea, tiene una condición turística, paisajística muy muy bonita. También tenemos un aeropuerto a 15, 20 minutos. Está cerca de la capital regional, a 10 minutos en carretera. Entonces, claro, se dan todos los ingredientes. Sin embargo, por las tasas de crecimiento que estamos enfrentando, la calidad de vida también se está viendo afectada. O sea, lo que antes aquí, Rodrigo, en Puerto Varas, no, el taco realmente no existía, no era tema. Hoy en día tenemos tacos de kilómetros para poder entrar o salir de la ciudad. Y después empezó a ser solamente en temporada estival, en los veranos. Claro. Pero hoy en día ya es una constante.
¿Qué pasa con la delincuencia, con el tema de los robos? ¿Han aumentado también?
Ha aumentado poco, no es uno de los grandes problemas. Sí hemos tenido, pero es parte de una realidad nacional, problemas con la incidencia de drogas en algunos sectores. Eso también es algo, una realidad importante que estamos enfrentando. Y otra, y otro problema bien grave es que con todo el crecimiento demográfico, con la presión por vivienda, hay un déficit habitacional para las familias más vulnerables, que es muy grave. O sea, hoy en día hay más de 1.500 personas en Puerto Varas, puertovarinas, que no tienen dónde vivir. Y eso se da porque no tenemos el suelo disponible. Entonces,
claro. Y si bien se produce este fenómeno que tú dices, que mucha de la gente que llega de Santiago y de otras partes, en el caso de Puerto Varas, van a estas parcelaciones que son más periféricas, también pienso yo, puedo estar equivocado, puede haber gente que sí decide ocupar, por ejemplo, no sé, residencias más antiguas en el centro de la ciudad, y eso podría también generar algún tipo de gentrificación. No sé si es algo que está pasando en Puerto Varas, pero supongo que podría ser una variable también, ¿o no? Y que también, o sea, afecte y que aleje a personas de la posibilidad de arrendar porque los precios suben y toda la dinámica que conocemos, digamos.
Sí, no, te puedo decir con mucha seguridad que toda nuestra ciudad se está gentrificando, absolutamente. Pues, y eso se ve por los costos de arriendo que están aumentando, se ve por el pago de contribuciones. O sea, me toca ver todos los días atiendo a familias que no tienen cómo pagar sus arriendos. Se aumentan 200.000 pesos, los dejan fuera del partido, definitivamente, y eso es un proceso de gentrificación.
Eso a veces incluye cosas que son bonitas, evidentemente, pero complicadas para el que no las puede pagar, como el aumento, no sé, de cafés o de restaurantes más sofisticados, o de tiendas un poco más, no sé, chic. Eso también ha estado pasando en Puerto Varas en la medida que está llegando más familia pudiente, digamos, desde la capital y desde otras partes.
Sí, y eso, a mi parecer, es triste que pase, porque estamos excluyendo a familias a que podamos convivir en una misma ciudad. Puerto Varas es ejemplo de las desigualdades que se viven a nivel nacional. O sea, tenemos barrios que poco a poco van tomando un tenor diferente, una lógica diferente, pero que va segregando a muchas familias, que a la larga terminan yéndose. Eso creo que es un fracaso como ciudad, que nos convirtamos en una ciudad turística homogénea, que presta servicios a ciertos estratos socioeconómicos. O sea, me parece que es una injusticia que no podemos permitir.
Y contra eso hay que luchar con herramientas, además, legales. En ese sentido, y con el poco tiempo que nos queda, Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, ¿cuáles serían, como en fácil para explicar, las principales cosas que hay que cambiar en términos, por ejemplo, de romper la manera en que la parcelación, como está hoy día funcionando en Chile, está justamente afectando a las ciudades intermedias? ¿Cuáles son como las principales, explicadas en fácil, medidas que hay que tomar con atribuciones legales para poder ordenar y poder planificar, en el fondo, lo que está pasando hoy día en tantas ciudades intermedias y chicas, en este caso en el sur de Chile?
Sí, en primer lugar hay que modificar el decreto de ley 3516 de subdivisiones prediales, ya que hoy en día se están desarrollando proyectos habitacionales al margen de la planificación. Eso es lo complejo, porque no, nadie está en contra de que podamos desarrollar proyectos habitacionales, pero eso conlleva una mitigación vial, conlleva espacio público, conlleva conservación de espacios naturales. Eso es lo que necesitamos regular. Hoy en día lo que se exige para hacer una parcela es muy poco, y las externalidades negativas no se asumen. Por lo tanto, ese es el meollo del asunto, o sea, poder contar con una herramienta de planificación territorial diferente a la de las subdivisiones prediales.
Este decreto ley 3516, que establece normas sobre división de predios rústicos, como se llama originalmente, que en el fondo implicara que si tú vas a hacer un proyecto en tu terreno y vas a subdividir, ya, ¿cómo vas a compensar, por ejemplo? ¿Cómo te vas a preocupar del tema del agua en relación con la ciudad? ¿Cuál es la capacidad de carga que tiene justamente la ciudad donde estás haciendo la parcelación? ¿Qué pasa con el tema de la basura? Es decir, en el fondo, en pocas palabras, hay que encarecer un poco el cuento a través de ciertas exigencias, ¿no? ¿No? Es un poco lo que se entiende.
Exacto, y cruzarlo con otras variables. Por ejemplo, aquí se está parcelando, yo estoy ahora en este minuto en la localidad de Ensenada. Ensenada está entre dos volcanes, el volcán Calbuco y el volcán Osorno, ambos activos. Tuvimos una erupción en 2014, entonces se está loteando en absolutamente cualquier parte, en zonas de riesgo volcánico, en zonas de riesgo por aludes, también en lugares que no tienen factibilidad de agua por la naturaleza de los suelos. Entonces necesitamos cruzar. Hay ciertos lugares de Chile en los cuales no se debería poder lotear, no se debería poder parcelar, porque es una irresponsabilidad muy grande. Entonces necesitamos primero poder que los proyectos de parcelación asuman los impactos que generan, uno. Y en segundo lugar, que se excluyan ciertas zonas que o por riesgo o por alto valor ecológico o por otra razón, simplemente no se puedan parcelar. Necesitamos mayor regulación y mayor planificación.
Buenísimo, creo que es súper interesante tener esta visión tan fresca y además con toda la información que implica mirarla, digamos, desde un arquitecto y desde un arquitecto además con magíster en paisaje, como es tu caso, Tomás, con todas las demandas y con todos los desafíos que implica lo que está pasando en las ciudades intermedias del sur de Chile, y en este caso Puerto Vara es un ejemplo perfecto. Pucha, te deseamos lo mejor, esperemos que se pueda resolver este tema, que se pueda empezar a planificar, y como tú dices, que en ciertos lugares no se pueden hacer ciertas cosas y en otros lugares hay que hacerlo de mejor manera, porque si no van a empezar a tallar mini crisis, digamos, muy grandes de distintas ciudades de Chile, lo que se suma ya a un problema que venimos viendo hace algunos años en Chile. Así que muchísimo éxito para tu gestión que recién comienza, y que esta sea la primera conversación, además, en Santiago Adicto. Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas.
Muchas gracias, Rodrigo, a ti por visibilizar también la realidad que se está viendo desde el sur de Chile, que tiene dinámica que a veces se nos escapan del radar, pero hay territorios que están en jaque, que están tensionados, pero que también tienen una oportunidad de desarrollarse de manera sostenible. Así que esa es la bandera que estamos impulsando desde Puerto Vara. Así que te mando un abrazo a ti y a todo tu equipo. Gracias por este espacio de conversación. Que sean muchos más.
Un lujo, alcalde, tiene Puerto Vara. Muchas gracias, Tomás. Un abrazo.
Que estés muy bien. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.
Chao. Nos vamos nosotros al corte. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Volvemos en segundos.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Robots! ¡Un planeta limpio! ¡Autos inteligentes!
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
¿Y este regalo es de el viejito pascuero para la mamá?
¡Wow! ¡Sí! ¡Un celular!
En Entel, esta Navidad, celebramos como niños. Aprovecha hasta un 50% de descuento en increíbles equipos y accesorios. Encuéntralo en nuestras tiendas y en entel.cl.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
2 de la tarde con 55 minutos. Volvemos. Esto es Santiago Adicto. Empieza el acertijo musical. Esta canción es muy conocida. Si hoy día me saco un rojo, es como para repetir, ¿eh? No debería pasar. Terminamos con el acertijo musical, si nos va mal hoy día, dice Richie. Lo dijo él, no lo dije yo, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿han visto el festival Pace Tap en Vitacura? Que es esta técnica del arte urbano, el street art, que en vez de que tú pintas un muro, tú lo preimprimes y lo pegas, y por lo tanto después lo puedes despegar. Esto parte en París, cuando se empezó a multar a los artistas de la calle, y en el fondo se dieron cuenta que si pegaban y no pintaban, no corría la multa, digamos, incluso el riesgo de irse preso. Así que uno de los que los trajo a Chile es Cayo Sama, y es una de las personas que está detrás de este festival de Space Tap en Vitacura, que está muy bonito. Hay unos trabajos en distintos edificios, desde el centro cívico de Vitacura hasta el edificio Alonso y otros lugares, el edificio de Tánica, el de Ex Transoceánica, hermoso. Bueno, y sobre este festival habla el blog de Hexagon, que siempre está como ahí en la vanguardia de los temas de ciudad, de arquitectura, de interiorismo. Me encanta cómo están al día en todos los temas y nos están dando buenos datos. Aquí te cuentan de qué se trata el festival de Pace Tap, y mucho más. Y todos los lugares donde puedes ver los distintos trabajos de distintos artistas, como galerías de arte en Vitacura, como la Isabela Ninat y también la Galería La Sala, como el Centro Cultural Lo Mata, el Museo Rally, el Museo de la Moda, etc. Y aprovechas de ver algunos de los preciosos proyectos que tiene Hexagon justamente ahí cerquita en Vitacura, el edificio WOC y el edificio LIFT. Toda la información en hexagon.cl/blog. Oye, felicitaciones a Entel. Ha sido reconocido por sexto año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. Este es un grupo que empieza con L. Bien, estamos bien hasta el momento. Parece que ya tenemos el 4, parece que va a poder seguir la sección. Entel, reconocido por sexto año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, la compañía de tecnología y telecomunicaciones Entel, mejoró en 5 puntos su desempeño en comparación al 2020 y se ubica 28 puntos por sobre el promedio de esta industria a nivel mundial. Tremenda noticia, felicitaciones. Ese es un podio donde solo algunos pueden estar. Si quieres saber más, información corporativa, .entel.cl. Oye, y en Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta. Por eso, extendieron la garantía de los modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Puedes conocer el lineup de híbridos en toyota.cl y puedes revisar, es que tengo la suerte de estar manejando hace muy poquitos días, el Toyota Corolla Cross SUV híbrido. Una maravilla. Por eso hay mucha gente que se ha interesado en este auto, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica. Ha sido realmente un fenómeno, producto de todas sus atribuciones y también de su precio. Así que ya lo saben, para mí hasta el momento han sido solo satisfacciones. Oye, si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a revisar si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar hasta en 48 cuotas sin pie y sin interés. Ingresa a enel.cl o escribes al WhatsApp más 5699-444-7606. Y porque la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma. Espérense, aquí está el título. Ya parece que va a ir bien hoy día. Como les decía, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de dar una mano. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. Hoy hace tiempo, Richie, que no me voy a meter el mapocho a mostrar que no tiene olor, que ya no hay agua servida, que uno puede oler el río y no tiene olor a nada. Voy a meter las patas al río Mapocho para mostrarle el maravilloso proyecto Mapocho Urbano Limpio de Agua Andina, que ya lleva 11 años. Toda el agua, todas las aguas servidas llegan a la planta de tratamiento ahí en La Farfana y el Trebal, que está al lado, que es la planta espejo, y se devuelven limpias al río, pero ya no llegan por el río, llegan por las tuberías que se instalaron hace 11 años. Y además esa planta de tratamiento es una biofactoría porque transforma todo eso en energía. Es una cuestión alucinante conocer la planta de tratamiento La Farfana. Mejor dicho, la biofactoría. Eso es economía circular por Aguas Andinas. Ya. Quedan 5 segundos para las 3 de la tarde. Voy a esperarlos para decirte la canción y el grupo. 3 de la tarde en punto, Level 42, Listen to Love. Un 7 miércoles. Bien. Y además hoy día es miércoles. Extraordinario. Nos vamos. Gracias, Ricardo, querido. gracias al equipo digital de Radio Duna, gracias Lucho en el streaming, Francesca en la producción, la Pitu que nos dirige y a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana.